Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El escritor madrileño Antonio Gómez Rufo ha mirado por el ojo de la cerradura de Madrid, sin necesidad del periscope del que estábamos hablando ahora mismo en el equipo económico de la linterna, para relatar su apasionante intrahistoria en su novela Madrid, la novela, publicada por Ediciones B, Ramón García Pellegrín.
A lo largo de 400 años, tres sagas familiares serán espectadores y protagonistas de los acontecimientos históricos y también de las peripecias de leyenda de la villa y corte. Si quieren saber muchas cosas insólitas sobre la capital de España, esta es su novela. Por ejemplo, si quieren saber por qué se llama Gatos a los naturales de Madrid, quién perdió los restos de Miguel de Cervantes o de Lope de Vega, quién construyó el Parque del Retiro o quién fue el primer alcalde madrileño elegido por sus convecinos. Aquí Madrid es paisaje, paisanaje y personaje. Una ciudad cosmopolita y abierta a los cuatro vientos.
Antonio Gómez Rufo, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está claro que a usted le gusta Madrid.
Sí, no cabe duda, como madrileño, hacía muchos años que oía decir eso de que Madrid no tiene relato. Yo decía, ¿cómo que no tiene relato? Esta ciudad con 450 años de historia documentada y puede que varios miles de años, sí, de antigüedad, ¿cómo no va a tenerlo? Y decidí escribir la novela y me embarqué en la aventura de aquí la tenemos.
¿Le sale un relato de cuántas páginas?
Cerca de 1000 páginas, cerca, pero 1000 páginas. Es que en Madrid no se merece menos, incluso podía haberse extendido más.
¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Por dónde empieza usted a contar la historia de Madrid? ¿Se hace usted un esquema?
Bueno, empiezo a contarla desde que Madrid se constituye en corte, sí, con Felipe II en 1561. Hago que tres muchachos lleguen a la ciudad, que cada uno a lo largo de esas tres, sus herederos, sus sagas familiares, recorran estos 5 siglos de historia. Y cada uno ocupándose uno de los tres oficios fundamentales que tiene la ciudad. Por una parte el comercio, por otra parte la cultura y el arte, y por otra parte la administración, la burocracia. Entonces, a lo largo de estas tres sagas familiares vamos contando la historia de Madrid, que es una historia épica, es una historia interesantísima y que desgraciadamente muchos madrileños desconocemos.
¿Cuándo Madrid se empieza a parecer al Madrid que conocemos actualmente?
En los últimos 20, 25 años, último cuarto de siglo.
¿Tanto?
Madrid tardó mucho en ir componiéndose como ciudad. Es una ciudad de aluvión, todo el mundo lo sabe. Ha venido gente históricamente de toda España a buscar aquí trabajo y a buscarse la vida. Y hemos tenido la ventaja, que a veces es una paradoja, porque teníamos la ventaja de que cada rey quería presumir de Madrid ante las cortes europeas, ante sus paisanos de Viena o de París o de Londres. Entonces intentaba mejorar un poquito la ciudad. Pero por otra parte, cargábamos con el peso de tener aquí el poder y por tanto de estar dominados por lo que era la burocracia, la administración y sobre todo de los nobles que hasta el siglo XIX tenían prohibido trabajar, eran unos vagos absolutamente, claro.
Y que la novela se refleja lo mejor posible las raíces mestizas que tiene la ciudad, ¿no?
Claro, este mestizaje es fruto precisamente de este aluvión de gentes venida de toda España y aún de fuera que han venido aquí, a cada uno con sus culturas, con sus costumbres, con sus hábitos, y esa mezcolanza, ese mestizaje ha hecho que el madrileño al final se sienta de lo que digo en algún momento en la novela, y que yo creo que lo decimos todos, es que como Madrid es de todos, pues no es de nadie. Entonces, los madrileños no defendemos la ciudad, en parte a veces porque estamos un poco acomplejados por defender toda la ciudad, y por otra parte porque los que somos nacidos en Madrid, pues nuestros padres no lo son, o nuestros abuelos no lo son. Es decir, que madrileños de pura cepa, ¿no?, como se diría desde el punto de vista castizo, tampoco somos muchos, la verdad es que muy poquitos.
Ramón.
Sí, Antonio, ¿cómo es su mirada sobre este Madrid? ¿Es una mirada nostálgica? ¿Es una mirada guerrillera? ¿Es una mirada de investigador, de entomólogo? ¿Cómo es la mirada?
Pues entre los adjetivos o los sustantivos que has utilizado, yo creo que lo de guerrillero es lo que más me gusta, pero probablemente por mi propia personalidad también, ¿no? Madrid es una ciudad que es bipolar desde el punto de vista de su psicología como personaje, porque en esta novela el protagonista es Madrid, por tanto tiene una psicología de personaje. Es bipolar en la medida en que es muy paciente, se resigna a tener el poder encima como una losa o dentro como un virus. Pero por otra parte, en el momento que al madrileño le tocan la dignidad, en ese momento el madrileño arma un follón de mucho cuidado. Es decir, se cuenta que cortan la capa a un madrileño y se arma el motín de Esquilache. Y si hay que resistir en la guerra civil hasta el último día, es Madrid que resiste. O hay que levantarse contra los franceses, que primero se levanta es Madrid. Es decir, que efectivamente Madrid tiene esa dualidad de paciencia por un lado, pero rebeldía por otro. Entonces, sí hay un espíritu guerrillero así en la ciudad.
Y Madrid, perdona Juan Pablo, Madrid también, los madrileños, hemos cambiado mucho desde el inicio de esa novela a mediados del siglo XVI a estos años ya de que llevamos del siglo XXI.
Yo creo que no, porque el ser humano ha cambiado muy poco desde que el Homo sapiens sapiens está sobre la Tierra. Quiero decir que desde Grecia, por un lado, y tal y como nos definió Shakespeare, por otra, la naturaleza humana es así. Han venido ciudadanos nuevos, los madrileños han ido heredando de sus padres sus hábitos, sus costumbres y sobre todo adaptándose a la modernidad. Y no sería muy diferente, yo creo, un madrileño del siglo XVII o un madrileño de hoy, salvo que la ciudad es más incómoda, es más grande. Quizá menos solidaria también de lo que fue en otros momentos, pero los madrileños son ciudadanos del mundo que han venido aquí a instalarse.
Y en lugar de espada llevamos móvil ahora.
Sí, además nadie se le pregunta de dónde viene ni a qué viene. Es decir, damos por sentado siempre todo que viene aquí, pues que lo convertimos en madrileño inmediatamente, o se convierte él solo.
¿Qué no sabía de Madrid y qué sabe ahora después de escribir la novela?
Bah, muchas cosas. Es curioso, pues sabía, yo creía que conocía muy bien la ciudad, pero desde cosas puramente que a lo mejor no tienen gran importancia, es por qué el insulto gilipollas es un insulto típicamente madrileño, pues porque había un señor que se llamaba Don Gil, que tenía dos hijas no agraciadas físicamente, y siempre decían, ahí viene Don Gil con sus pollas o pollitas, que es como se llamaban las mujeres, y ahí de Don Gil con sus pollas pues terminó en un insulto típicamente madrileño, cosa que yo no sabía, por ejemplo. Y hay otras cosas que evidentemente de detalle, de siempre se aprende. En cuanto uno investiga un poco las cosas, este libro, como decimos, tiene muchas páginas, pero es que cada década de Madrid, cada siglo, incluso cada año.
¿Cómo mezcla la novela con la investigación, histórica?
Porque la trama es una novela mezcla de ficción y no ficción. La trama de ficción, que son las tres sagas familiares, aquello que no está documentado lo pongo en su boca, sí, para no pillarme los dedos. Aquello que está documentado lo cuenta el narrador, porque eso sí tiene un documento detrás que lo avala. Entonces ese entretejido de la ficción y no ficción es lo que más me ha costado a la hora de escribir la novela.
¿Siempre ha sido una gran ciudad?
Siempre ha sido una, no solamente una gran ciudad, siempre ha sido la gran ciudad. La ciudad más cosmopolita de España desde siempre, incluso cuando era una aldea con 12.000 habitantes.
Siempre lo ha sido. Sí. ¿Y en comparación con otras como París o Londres?
Bueno, le ha costado trabajo, pero más por el carácter no industrial de Madrid que por otro carácter. Es decir, Madrid nunca ha sido una ciudad industrial. Mientras que París y Londres, por estar con todo un río que desembocaba en el mar y que podía tener comercio, se ha tenido más comercio y más industria. Madrid ha sido siempre una ciudad de servicios y de comercio.
Antonio, como estamos hablando de un libro, me gustaría saber qué dramaturgo, qué escritor ha captado muy bien el espíritu de Madrid.
Siempre se habla de Mesolenos Romanos y de Benito Pérez Galdós. Yo creo que hay muchos más de lo que nos imaginamos, y sobre todo porque la mayoría de los escritores, desgraciadamente, son desconocidos para el gran público. Entonces, hay muchos escritores que han definido bien Madrid, que han trabajado bien Madrid, incluso Ramón Gómez de la Serna. Pero es decir, el mejor, el que más lo ha captado, yo me niego siempre a las jerarquizaciones. Me parece que no hay que jerarquizar nunca. Unos en un sentido, otros en otro. Todos han tratado bien Madrid, los que han escrito sobre Madrid.
¿El último día de Madrid en esta novela cuál es?
El 11M, me parece el 11 de marzo es el último momento épico de la ciudad, donde los madrileños demostraron la enorme solidaridad con la tragedia, como no solo cómo la sufrieron, sino cómo reaccionaron ante la barbarie. Me parece que es el último gran momento histórico que ha vivido la ciudad de Madrid.
Sí, aquel llamamiento no a donar sangre, sino a decir que ya no hacía falta más
sangre. Que no hacía más, incluso que no sacaran los coches particulares, con lo cual Madrid se quedó paralizado en un minuto. Es decir, que esa gran solidaridad es ejemplar en la ciudad de Madrid.
Antonio Gómez Rufo ha escrito esta novela, Madrid la novela, relato de una gran ciudad a través de los siglos, que ha publicado en Ediciones B. Gracias, Antonio, por estar en La Linterna y buenas noches.
Pues muchas gracias a vosotros.
Que le vaya bien, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego. Thank you.